En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 23 de agosto. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid. Gracias por compartir este ratito con nosotros. Más cercado que nunca, con peticiones de dimisión e inhabilitación por todas partes. Tres días después del triunfo de la selección española en el Mundial Femenino, Luis Rubiales, el presidente de la Federación, pasa por su peor momento. El beso a Jennifer Hermoso, sus feos gestos en el palco pueden acabar costándole el puesto. El gobierno le tiene en el punto de mira y quiere una resolución rápida del asunto. Tres denuncias han llegado ya al Consejo Superior de Deportes buscando su inhabilitación. Rubiales no piensa en dimitir y convoca una asamblea extraordinaria para el viernes. En ella no pretende otra cosa que escenificar el apoyo masivo del fútbol español. De ese modo podrá justificar su permanencia en el cargo. Pedirá disculpas y reconocerá su error, pero también recordará que bajo su mandato el fútbol femenino ha tenido más apoyo que nunca. La partida está en juego y lo que se ventila ahora mismo es si Rubiales sigue o no al frente de la federación. Lo iremos contando. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Y aquí está Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Hola del Toro, muy buenas tardes. Hablamos de otro partido, de otra partida que también está en juego, la de la investidura a la presidencia del gobierno. Ya conocemos la fecha del debate de Alberto Núñez Feijóo, la ha anunciado la presidenta del Congreso, Francina Armengol.
Les he convocado aquí para anunciarles que el pleno de investidura se celebrará los próximos días 26 y 27 de septiembre. Esta decisión la he tomado después de acordarla con el candidato propuesto por Su Majestad el Rey, el señor Alberto Núñez Feijóo, con quien hablé ayer por la noche y también durante esta mañana. Considero que con esta fecha se da un tiempo más que prudencial para que el candidato pueda realizar las negociaciones oportunas con los representantes de las diferentes formaciones políticas.
También hablaremos en las noticias de las dos de una nueva agresión entre bandas en la capital. Según ha podido saber Onda Madrid, ocurrió ayer sobre la una y media de la tarde frente al centro comercial Isla Azul, en una parada de autobuses. Allí se encontraba una pareja que fue abordada por un individuo que, sin mediar palabra, asestó un machetazo al chico, que resultó herido. El agresor salió huyendo, pero antes tiró el arma, un machete de unos 50 centímetros de longitud que ya está en poder de la policía. Según algunos testigos, tanto la víctima como el atacante son de origen latino y no hubo entre ellos ningún enfrentamiento previo. Y ya han comenzado los preparativos para el próximo curso escolar, que arrancará con una bajada de ratio en las aulas en primero de la ESO de 30 a 25 alumnos. Emilio Viciana es el consejero de Educación y Universidades.
De esta forma los profesores pueden centrarse más en lo importante, en dar clase a los alumnos y sobre todo en poder conocerlos personalmente, ocuparse de cada una de sus especialidades y procurar mejorar en todos los aspectos la calidad en la educación.
Gracias, Elia. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. José María Bonilla se encarga de la producción y de la coordinación. José Hoyos es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los detalles, os resumo lo más sustancial del día. Lo que se dirime ahora es si Luis Rubiales continúa o no al frente de la Federación Española. Esa es la conclusión tras todo lo ocurrido con el desafortunado beso a Jennifer Hermoso. El gobierno, a través del CSD, quiere que el asunto se resuelva sin tardanza y acorde a la ley del deporte. Hay ya tres denuncias ante el Consejo buscando su inhabilitación. Denuncias que serán elevadas ante el Tribunal Administrativo del Deporte. Víctor Francos, presidente del CSD en la SER.
Y es verdad que el gobierno dependerá de si califica la situación de grave o muy grave, esgrime las consecuencias al elevarlo. Implica o no implica la propuesta de suspensión del cargo. Es decir, todo eso está tasado, no lo decido yo.
Rubiales no se plantea dimitir. De momento ha convocado una asamblea para el próximo viernes, asamblea en la que pretende recibir un apoyo masivo de los que la forman. Pedirá disculpas, pero podrá justificar su permanencia en el cargo por el apoyo recibido. Entre tanto, la propia federación investiga el asunto a instancias del Consejo. Habrán de declarar tanto el propio Rubiales como Jennifer Hermoso. De entre las muchas voces que hemos escuchado sobre el caso Rubiales, destacamos esta, la del presidente del sindicato de futbolistas, David Aganzo, en declaraciones a Telemadrid. Pide su dimisión.
Claro que el comportamiento misógino, aborrecible y machista que ha tenido el presidente de la federación no puede quedar sin efecto. Creo que debe dimitir por el bien del deporte español.
Mientras tanto, las jugadoras están de vacaciones, algunas en Ibiza, como la propia Jennifer Hermoso, otras en Mallorca, otras en sus ciudades de origen. Irene Paredes, capitana sin brazalete, una de las veteranas, se ha referido a lo ocurrido en declaraciones a ABC.
Bueno, está claro que es un gesto desafortunado, pero como te decía, nosotras estamos muy, muy felices por lo que hemos conseguido y no queremos que se empañe todo esto, sino que se valore y que lo disfrutemos mucho.
Sin novedades en el Real Madrid, que sigue trabajando para el partido del viernes en Vigo, donde se reencontrará con Rafa Benítez, un Benítez que abandonó el club tras ser destituido en enero del 16. El Atlético volverá al trabajo esta tarde a las 7. Mañana tiene un partido amistoso en Burgos de Osma contra el Numancia, en el que podremos ver a Samu Omorodion, el chaval recién fichado desde el Granada. El presidente del Getafe ha hablado en la presentación del nuevo equipo de comunicación del club. Ha pedido la dimisión de Rubiales, ha dicho que Alderete no saldrá salvo que alguien pague su cláusula, 16 millones, y ha contado que Milla no volverá a jugar hasta el mes de noviembre. Además, os podemos contar que el Getafe trabaja en la venta de Borja Mayoral porque necesita ingresos. Celta y Valencia están interesados en el jugador. El Rayo ha puesto a la venta hoy sus últimos 612 abonos. El estadio no tiene capacidad para más. Largas colas hoy en Vallecas. La respuesta de la afición un año más, espectacular. También han comenzado ya a colocar el césped en el estadio. El lunes reciben al Atlético. Los rayistas tienen cerrado el fichaje del lateral derecho del Huesca, Ratiu, con el que ya cierran la plantilla. Ahora ya solo se trabaja en las salidas. El Barça tiene atado a Joao Cancelo. El lateral derecho del City llegará cedido sin opción de compra. Y Marcos Alonso está en la rampa de salida. El club le busca salida. Estaremos en Butarque, en Leganés, para hablar con Dani Jiménez, el guardameta del equipo pepinero, que fue pieza clave en el triunfo del Lega frente al Alcorcón el pasado sábado en Santo Domingo. Atletismo, Mundiales de Budapest. Esta noche a las 9:15, el salmantino Mario García Romo aspira a un metal en la mítica prueba de los 1.500 metros lisos. Llega confiado y en un gran momento. El favorito indiscutible es el noruego Ingebrigtsen. Baloncesto, la selección española ya está en Yakarta, en Indonesia, a donde llegaron a eso de las 7 de la mañana hora española. Esta tarde realizarán su primer entrenamiento. El sábado debutan contra Costa de Marfil. Y en el Mundial de Bádminton, que se disputa en Copenhague, Carolina Marín ha comenzado con un contundente triunfo, 21-10, 21-6, sobre la americana Iris Bank. La birmana Tuzar es la siguiente rival. 1:08, vamos con el caso Rubiales.
Lo que vimos fue un gesto inaceptable. Creo también que las disculpas que ha dado el señor Rubiales no son suficientes, hasta incluso yo creo que no son adecuadas y que por tanto tiene que continuar dando pasos el señor Rubiales.
Esta declaración de Pedro Sánchez ayer al filo de las 2 de la tarde cambiaba el escenario sobre la situación de Luis Rubiales. 72 horas después de la final, de ganar el título de campeones en el Mundial Femenino, Rubiales está más cercado que nunca. Diría que en su peor momento desde que accedió al cargo en mayo de 2018, y mira que los ha tenido complicados. Está en juego sin más vueltas su continuidad al frente de la federación. Vamos por partes. ¿Cuántas denuncias han llegado ya al Consejo Superior de Deportes? José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Ahora mismo 3 denuncias contra Rubiales. La primera de ellas fue presentada por Miguel Galán, presidente de CENAFE, solicitando abrir expediente sancionador contra Luis Rubiales por incumplimiento de la Ley 39/2022 del deporte por el acto sexista del beso en la boca hacia la jugadora Jennifer Hermoso. Por cierto que Galán también ha denunciado a Rubiales esta misma mañana ante la Fiscalía por agresión sexual. La segunda denuncia corrió a cargo del grupo político Sumar. Solicita que sea apartado de su cargo y que se ponga en marcha el protocolo de actuación sobre la violencia sexual. Y la última denuncia presentada ante el Consejo Superior de Deportes ha sido interpuesta por el árbitro del VAR, Xavier Estrada Fernández. Alega que el comportamiento del dirigente es inaceptable y que ha ejercido un evidente abuso de autoridad inadmisible, y además exige la inmediata dimisión de Rubiales.
Rubiales no piensa en dimitir. Su estrategia pasa por recibir un apoyo masivo en la asamblea que ha convocado para el próximo viernes de manera urgente a las 12 de la mañana. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A la asamblea urgente en la que él quiere escenificar un apoyo masivo por parte del fútbol español, aunque va a pedir disculpas públicamente por lo sucedido.
Evidentemente, es lo que pretende, hacer ver que la inmensa mayoría, y digo la inmensa mayoría porque no son todos, esos 140 votos, que no son evidentemente todos los integrantes de la Asamblea de la Federación Española de Fútbol, pero que una inmensa mayoría sí que apoyan su gestión. Va a ser complicado que alguien defienda todo lo que está pasando con Rubiales después de lo que ocurrió en la ceremonia de premiación de la final de la Copa del Mundo, lo que ocurrió en el palco de autoridades, pero me imagino que querrá sentirse apoyado al menos en cuanto a la gestión se refiere. Pero ya has contado tú ahora en el sumario del programa que, por ejemplo, Ángel Torres, presidente del Getafe y miembro de esa asamblea de la Federación Española de Fútbol, está en contra y ha pedido públicamente la dimisión del presidente de la Federación Española de Fútbol. Y ya veremos el resto de integrantes territoriales cómo se pronuncian. Lo cierto es que Rubiales quiere salir apoyado, refrendado, reforzado por esa asamblea, pero yo no descarto del todo a día de hoy que pase cualquier cosa.
Hay dos asuntos en esa asamblea. Él va a pedir disculpas públicamente, se lo ha exigido incluso el presidente del gobierno. Pero, por otro lado, además de pedir disculpas públicamente por ese comportamiento con Jennifer Hermoso, él va a destacar que él ha apoyado el fútbol femenino como ningún otro presidente de la federación.
Sí, bueno, evidentemente él quiere hacer mella y sobre todo hacer hincapié en todo este tipo de apoyos por parte de lo que han sido los últimos años de trabajo desde que él llega a la Federación Española de Fútbol en mayo del año 2018 en apoyo y crecimiento al fútbol femenino y todo lo que ha ocurrido, evidentemente, con la polémica suscitada tiempo atrás con la selección absoluta y el apoyo incondicional al seleccionador, ¿no? A Jorge Vilda, que ha desembocado en este éxito en la Copa del Mundo. Vamos a ver, insisto, aquí hay un problema que es que no es algo que se haya contado, algo que tengamos una versión que simplemente sea la del presidente contra otra que no hayamos visto. Los hechos están ahí, son públicos, manifiestos, todos hemos visto lo que ha ocurrido y ya digo que creo que va a ser difícil que desde ese punto de vista haya muchos miembros que defiendan ese tipo de comportamiento, más allá de, como tú dices, querer poner en valor lo que ha sido su gestión y, en este caso, apoyando especialmente al fútbol femenino.
Ha salido a la luz una nueva foto, por cierto, polémica de Rubiales. Se le puede ver en el césped, el estadio de Sydney, cargando a hombros a Atenea del Castillo, cogiéndola por las piernas. No es una foto que tampoco favorezca precisamente la situación del presidente de la federación. Dos opiniones relevantes. La primera, la del presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, en la cadena SER. Ha pedido a la federación que se dé prisa en cerrar la investigación sobre lo ocurrido. Es sencillo, solo deben recabar las opiniones de Rubiales y de la propia Jennifer. El Consejo no se va a cruzar de brazos, planea claramente la sombra de la inhabilitación del presidente.
Los hechos son inaceptables. Yo la única cosa que pido a la federación, y así se lo he transmitido a la federación hoy, es que se abriesen esas diligencias. La federación ha comunicado que están abiertas, que esa investigación se produzca de la forma más diligente posible y, por lo tanto, yo creo que el viernes, cuando acabe la asamblea, el expediente, con toda la información, con la opinión sobre los hechos por parte del presidente de la federación, con la interpretación y la opinión de los hechos por parte de la jugadora, sea un expediente cerrado y sea remitido al CSD. Y en ningún caso, diga lo que diga el expediente, eso implica que las medidas adicionales que tiene que tener el CSD quedan suspendidas, que es analizar las tres denuncias que de momento tenemos, más, y decidir si se elevan o no se elevan al TAP. Luis Rubiales ha convocado una asamblea extraordinaria para el viernes, tiene derecho a dimitir, tiene derecho a no dimitir. En todo caso, el gobierno tiene otras obligaciones, que es aplicar la ley del deporte y cumplir con las obligaciones del Consejo Superior de Deportes. Y es lo que vamos a hacer. Y es verdad que el gobierno, para ser muy, muy, muy estricto con los temas de los que estamos hablando, dependerá de si califica la situación de grave o muy grave. Eso tiene unas consecuencias al elevarlo. Implica o no implica la propuesta de suspensión del cargo. Es decir, todo eso está tasado, no lo decido yo.
Esta es la opinión del presidente del Consejo Superior de Deportes. Una segunda opinión, la del presidente del Sindicato de Futbolistas, David Aganzo, en entrevista con Telemadrid hace unos minutos, ha pedido la dimisión de Rubiales.
Está claro que el comportamiento misógino, aborrecible y machista que ha tenido el presidente de la federación no puede quedar sin efecto. Creo que debe dimitir por el bien del deporte español. Conociéndole, tengo claro de que él no va a dimitir. Creo que tiene herramientas suficientes el CSD como va a poder hacerlo. Creo que todos entendemos, porque al final no hay ningún tipo de género de duda, que quede muy claro que al final Jenny Hermoso es la víctima y que desgraciadamente la situación que está viviendo ahora mismo no es grata. Lo peor de todo, yo creo que él no se ha dado cuenta de lo que ha hecho. Él sigue pensando que lo que ha hecho es algo normal. Un presidente de una federación que representa al fútbol español no puede hacer. Son 140 personas que tienen una responsabilidad, que es el fútbol español el que tiene que hablar y que espero que el bien del fútbol y que el sentido común predomine por encima de toda la lealtad o por encima de cualquier tema político o cualquier situación que no sea realmente transparencia y buen hacer. El perdón que él dio, yo que también le conozco bien, creo que ha sido casi peor. Porque cuando realmente tú no crees en lo que estás haciendo, creo que la gente no es tonta.
Esto relativo a su primer amago de disculpa cuando hizo aquella parada a la selección en Doha. Ramón Fuentes conoce como nadie los reglamentos, los protocolos, la ley del deporte. Ya nos escucha. Ramón, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes.
En el lenguaje más sencillo posible, que no es asunto fácil, ¿qué pasos van a sucederse ahora, Ramón?
Bueno, a ver, como ha dicho el secretario de Estado para el Deporte, lo primero que quiere es esperar a la asamblea del viernes general convocada por la Federación, que como bien habéis comentado, lo normal es que ahora mismo, tal y como se ha concebida, el respaldo sea mayoritario a la gestión de Luis Rubiales, salvo clubes de primera división, que ahora mismo son 11, y los 9 de segunda, que podrían algunos no respaldarle, y jugadores profesionales o no profesionales, porque precisamente el presidente de la AFE, como acabamos de escuchar, es el que encabeza un poco también la petición de dimisión de Rubiales. Y a partir de ahí, teniendo en cuenta que ya tiene sobre la mesa, como bien ha explicado Bonilla, 3 denuncias contra Luis Rubiales, el Consejo Superior de Deportes debería dar traslado esas denuncias al Tribunal Administrativo del Deporte. El Tribunal Administrativo del Deporte es el órgano deportivo dependiente precisamente del Gobierno, y que ante esa denuncia lo que tendría que abrir es un expediente donde tendría que llamar al inculpado, a Luis Rubiales, tendría que llamar a Jenny Hermoso, tendría que recabar información, y en función de esa información que recabara, pues ya hacer una propuesta de sanción del propio Tribunal Administrativo del Deporte. Como bien ha explicado Víctor Francos, ahí dependería del valor que se le diera a la sanción. Si es grave, tal cual está recogido en la Ley del Deporte, establece la capacidad de inhabilitación del presidente de la federación de 1 mes a 2 años. Si fuera considerado como muy grave, la inhabilitación podría llegar de 2 años a 15 años. Pero ahí siempre depende de cómo acabara ese expediente que abriese el TAD, que tiene que abrirlo, porque también hay que tener en cuenta una cosa, José María. En todos los precedentes anteriores que tú bien has explicado al principio del programa, de todo lo relativo a la Supercopa de Arabia, las supuestas grabaciones de Luis Rubiales, hasta ahora el Consejo Superior de Deportes, habiendo denuncias de por medio, no ha remitido ni una sola denuncia al TAD, sino que como había un procedimiento vía justicia ordinaria, ha dicho que hasta que no hubiera resolución no quería hacer absolutamente nada. Y ya para acabar, y que lo ha recalcado Bonilla y creo que es un aspecto importante, es la denuncia que ha presentado Miguel Galán vía penal, porque aquí se podría abrir otra vía si la Fiscalía acepta esa denuncia que ha presentado Miguel Galán de supuesta agresión sexual de Luis Rubiales, porque en este caso, claro, ya no habría solo la administrativa deportiva, sino que ya entraríamos en la vía penal con lo que supondría o podría suponer para el presidente de la federación.
Vamos, que la pregunta que se hace la gente, ¿puede acabar todo esto en inhabilitación del presidente que se le obligue a abandonar el cargo? La pregunta es sí, pero no va a ser inmediato.
Eso es, y además hay un precedente, y es que no olvidemos que Luis Rubiales llega a la presidencia de la Federación Española de Fútbol porque se tienen que convocar elecciones, porque Ángel María Villar, el Consejo Superior de Deportes, le inhabilita porque había utilizado durante su proceso electoral, digamos que él no pudiendo hacerlo, había utilizado la página de la Federación Española de Fútbol para hacer uso de su candidatura. Eso se denunció ante el TAD, eso está prohibido por la ley electoral de las federaciones deportivas, y se inhabilitó a Ángel María Villar, y esa inhabilitación, que nunca fue por el caso Soule, fue lo que permitió la convocatoria de elecciones, que se presentara Luis Rubiales y que accediera al cargo en mayo del 2018.
Gracias, Ramón. Un abrazo.
Nada, un placer. Hasta ahora.
Esta es la situación legal en este momento del presidente de la Federación, Rubiales. ¿Y qué pasa con las jugadoras? Porque algunas sí han opinado al respecto de lo sucedido en las últimas horas. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ayer en Ibiza las 9 jugadoras que viajaron a la isla recibieron una rúa, y en el caso de las que se han quedado fuera de ese viaje, que no han viajado, han hecho una tournée de entrevistas por los medios españoles. La primera de ellas fue Irene Paredes en ABC ABC, que prefiere que le pregunten por lo deportivo, por el Campeonato del Mundo.
Bueno, está claro que es un gesto desafortunado, pero como te decía, nosotras estamos muy, muy felices por lo que hemos conseguido y no queremos que se empañe todo esto, sino que se valore y que lo disfrutemos mucho.
De una capitana sin brazalete a la que levantó la Copa del Mundo, Iván Andrés en Onda Cero.
Lo que hizo pues ha sido un error y que se ha equivocado, ¿no? O sea, no está bien. Pero bueno, los implicados, tanto él como Jenny, ya han hablado y bueno, queremos centrarnos en el Mundial, en el éxito deportivo y no queremos que se eclipse lo que hemos conseguido.
Ayer también les preguntaron a dos de las jugadoras que están en Ibiza. Catacol prefería centrarse en la celebración del Campeonato del Mundo y por su parte Alexia Putellas prefirió directamente guardar silencio.
Y en el caso de Jennifer Hermoso, que era directamente implicada en todo esto, está en Ibiza, la hemos visto, junto a otras compañeras. De momento prefiere olvidar el asunto, aunque va a tener que comentarlo porque van a llamarla a declarar, claro.
Sí, de momento lo que está haciendo es mostrar en redes sociales esos 3 días de vacaciones en Ibiza. Ayer una foto del atardecer con la Copa del Mundo. Ahora mismo acaba de subir un vídeo con el resto de jugadoras en un barco, disfrutando de las aguas del Mediterráneo. Pero lo que se dice hablar del beso con Rubiales, de momento no se ha pronunciado.
Representación de también de la otra parte que falta aquí, que esas no han aguantado. Aquí somos las supervivientes. Otro aplauso para nosotras. Salida a Mallorca, las demás. Me alegro muchísimo de que acompañéis a las niñas y a los niños, porque esto es fruto de muchos años y que también se den cuenta que tienen un futuro muy bonito.
Y la que ha atacado con dureza, como es habitual en ella, es la norteamericana Megan Rapinoe, que se acaba de retirar porque ha sido contundente sobre lo ocurrido, ¿eh?
Sí, lo ha hecho en una entrevista escrita en The Athletic. La 2 veces campeona del mundo y Balón de Oro ya mostró su apoyo a las 15 y ahora ha dicho que el beso es una imagen que literalmente señala un nivel tan profundo de misoginia y sexismo, tanto a la federación como a la figura del propio Rubiales, y se pregunta en qué clase de mundo vivimos cuando en un escenario de celebración Jenny tiene que ser agredida físicamente por Rubiales.
Seguro que estaréis de acuerdo conmigo. Si os pregunto el domingo a las 2 de la tarde, nada más acabar el partido, que 72 horas después de ganar un Mundial, pensadlo bien, igual no volvemos a ganarlo nunca. Ojalá que sí, pero igual no es así. Y vamos a estar hablando del presidente de la federación, de un beso a Jennifer Hermoso, de la posibilidad de inhabilitación, no os lo hubierais creído. Yo tampoco. 1:22, vamos con la Liga con el Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano.
Pues mira, Isa, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
Si tu red de saneamiento o tuberías pierden agua o se atascan, Tenofransa, con cámaras de alta precisión, detectan el origen del problema y reparan el tramo dañado. Tenofransa.com, líderes en pocería y saneamiento. ¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 24 minutos, estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos de lunes a viernes para contaros la última hora del deporte madrileño. Carlos, hay que hablar del Real Madrid, que sí. Tiene el partido ya a la vuelta de la esquina. El viernes, 9:30 de la noche, frente al Celta de Rafa Benítez. Esta mañana, nueva sesión de entrenamiento, sin novedad. La verdad que la semana ha sido tranquilísima para Ancelotti, ¿eh?
Sí, es el penúltimo. Mañana ya será el último y escucharemos después del entreno a Carlo Ancelotti de lo que va a ser la previa del partido frente al Celta. No hay novedad. Siguen los lesionados como estaban durante todos estos días. La recuperación en su tramo final, tanto para Dani Ceballos como para Ferland Mendy, pero no van a estar en Vigo y yo creo que tampoco van a estar en el partido contra el Getafe, que será previo al parón, al primer parón de selecciones de esta temporada, y luego los operados que están con sus procesos de recuperación. A Arda Güler es al que menos le queda, pero todavía le queda, por supuesto, Courtois y Militao a lo suyo, tranquilos.
La cosa marcha tranquila de momento, dos partidos fuera de casa, dos victorias. Ahora va el tercero fuera de casa, ¿sí?, que se ha hecho aposta, se ha pedido aposta para darle más tiempo al Bernabéu, y ya el primer partido en casa el próximo 2 de septiembre, así que tranquilidad y confianza en lo que venga, ¿no?
Sí, sí, no, hombre, el Madrid ahora mismo no ha podido empezar mejor el campeonato, es co-líder de la primera contra con el Rayo y con el Valencia, con ese balance de 5 goles a favor y solamente uno en contra, y hombre, se enfrenta al Celta, que seguramente no es el mejor Celta de los últimos años, porque estos últimos años ha venido teniendo situaciones complejas, incluso coqueteando con los puestos de abajo de descenso. Y en este momento tampoco ha empezado Benítez a tope.
No está jugando mal, ¿eh?
No, pero tiene un punto, me
parece. Sí, sí, tiene un punto. Perdió en casa con Osasuna el primer partido, claro, y empató con la Real Sociedad
el
otro día.
Y en el último casi suspiro ya del partido contra la Real. O sea que vamos a ver qué es lo que depara el partido. Tiene el morbillo de verse otra vez contra Rafa Benítez, porque la última vez que el Real Madrid jugó contra un equipo entrenado por Rafa Benítez, nos tenemos que remontar a aquella famosa eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones, cuando Benítez era técnico del Liverpool.
Sí, sí, el 4-0.
El 4-0, sí. Había ganado ya 0-1 aquí en el Bernabéu con aquel gol de Benayoun, y ganó luego en Anfield. Eso fue 10 de marzo del año 2010, o sea que son 13 años, más de 13 años los que han pasado ya, y luego, bueno, pues diferentes equipos por los que ha pasado Benítez no se han enfrentado con el Real Madrid hasta llegar a ser entrenador del Real Madrid, en el que duró muy poquito en el cargo y posteriormente tampoco lo ha hecho, así que va a tener esa historia de verse otra vez contra su ex-equipo.
¿Cómo recuerdas la marcha de Benítez? Fue enero del 16, después de un partido contra el Valencia.
Bueno, muy tormentoso todo aquello, porque yo creo que fue, en su momento, fue una elección de José Ángel Sánchez, yo creo que fue el hombre por el que, o el que más apostó por Rafa Benítez, el director general del Real Madrid, pero no salieron bien las cosas. Empezaron además a filtrarse todas aquellas historias de si corregía a Modric en el tema del golpeo, y como los resultados no iban bien, pues al final la cosa acabó como acabó. Y realmente, bueno, pues fue una etapa breve, brevísima, y en la que Benítez pues no pudo dejar un gran legado, sinceramente.
Fíjate que me está viniendo a la cabeza en este momento la imagen de Benítez en su presentación llorando, emocionado en el palco, porque volvía después de muchos años.
Fíjate,
al Madrid.
Para mí, sin ser igual, pero más o menos estuvieron, creo que algo menos Lopetegui, pero tuvieron un periplo muy similar lo que fue el regreso de Lopetegui, bueno, después de toda la movida con el Mundial y con los Rubiales también.
Tuvo que abandonar el cargo.
Y toda la historia con la selección. Pero fue una situación parecida a la vuelta de Lopetegui, también muy emocionado en su regreso como entrenador del Real Madrid, al club que le había visto como portero en aquella etapa como futbolista, a lo de Benítez. Y ya te digo, yo creo que duró algo menos Lopetegui, porque Lopetegui yo creo que no llegó
ni enero, ¿no?
Porque luego le sustituye Solari y tal y cual, ya en el mundialito de club ya Solari, de hecho lo gana el Real Madrid con Solari. Pero vaya, fueron dos etapas parecidas, similares, de dos entrenadores que no tuvieron ninguna suerte.
Oye, hoy está celebrando precisamente el Celta allí en su ciudad deportiva los 100 años de su nacimiento.
Eso es, se cumplen exactamente hoy, en el año 1923, exactamente, 23 de agosto se cumplen hoy 100 años del Celta. Así que para ellos, realmente, que el primer partido sea dos días después del cumpleaños, exactamente, del centenario, la visita del Real Madrid, realmente va a ser extraordinario. Luego tienen preparado ya para la semana que viene un partido entre semana de leyendas del Celta, con un combinado también de leyendas del fútbol gallego. Pero insisto, el acto central de este centenario del Celta se celebra en la mañana de hoy, y el próximo viernes va a ser el partido oficial, que seguramente van a intentar aprovechar también con el Real Madrid para darle lustre.
Llenazo asegurado, ¿eh?
Sí, sí, seguro. Sin ninguna duda.
Eso está claro. Oye, estamos viendo, hablábamos ayer del Bernabéu, día a día nuevas imágenes, esto va a toda mecha. De hecho, empiezan el viernes a colocar el césped, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, durante estos días lo que se está haciendo es pruebas previstas en el terreno de juego mecanizado con 3 de las 6 planchas en las que se divide y que luego se van a guardar para recoger cuando no sea necesario jugar al fútbol. Se han estado haciendo pruebas, pero desde ayer ya se están colocando todo el material de siembra que sobre las planchas van a coger el nuevo césped del Estadio Santiago Bernabéu. El césped se va a empezar a colocar el viernes, aproximadamente, entre viernes y sábado, para que de cara al partido del día 2 esté totalmente colocado. Pero bueno, no solo el tema del césped, que es prioritario, es lo que es todo lo que es el tema de accesos. Se ha colocado ya un videomarcador tipo LED a la altura del primer anfiteatro. Ese ya está totalmente terminado y de hecho hay imágenes en pruebas en las que se ve totalmente iluminado. Ha comenzado también a colocarse ese marcador que es enorme y que va a ser muy espectacular, de 360 grados en la zona alta del Estadio Santiago Bernabéu. Ahí solamente de momento va a haber algunos paneles colocados, sobre todo en los dos fondos, pero poco más. Y todo lo que tiene que ver con la cubierta que continúa, las láminas estas de aluminio, accesos, como te digo, etcétera, etcétera. Bueno, cosas de menor impacto visual a lo mejor. Tema asientos, los asientos todavía no se van a haber colocado todos nuevos en el primer partido contra el Celta de Vigo. Se va a aprovechar contra el Getafe, que es el día 2. Se va a aprovechar los siguientes parones por partidos de selecciones para continuar la renovación de todos los asientos, pero sí veremos ya el día 2 contra el Getafe una buena parte de esos nuevos asientos colocados en el Estadio Santiago Bernabéu.
Un platillo volante. De hecho, decías ayer que ya vamos a alcanzar la capacidad de 80,000+, 84,000.
Casi 85, ¿no? Sí, va a estar en 84,744, me parece que es la cifra exacta, que son más o menos 4,000 más que los que tenía el Bernabéu antes de la remodelación. Así que vamos a estar por encima, sí, casi, rondando los 85,000 espectadores del Bernabéu para los partidos ya cuando esté a plena capacidad, que si no es el día 2 contra el Getafe, va a estar muy cerquita, porque este año también ya, desde principio de temporada, toda la grada va a estar reconstruida, ya en el fondo sur, como decíamos ayer, no vamos a ver esa lona.
La lona.
Va a estar ya todo, y bueno, es una imagen bastante más bonita de lo que es un, porque acuérdate, en la famosa Liga de Campeones de hace 2 años, con todo el lateral y el fondo quedaba un tanto desdibujado, un poco frío, pero ya esta temporada se recupera la capacidad de aforo prácticamente absoluta.
¿Algo más de los blancos, Carlos?
Mañana es el último entrenamiento a las 10 y luego, por supuesto, hablará Ancelotti en la previa de lo que va a ser el partido frente al Celta de Vigo.
Vamos con el Atlético, aquí está José María Bonilla. El equipo vuelve esta tarde al trabajo, le ha dado un poquito de descanso, un poquito de respiro después del horno de Sevilla del pasado domingo, ¿no?
Sí, 2 días y medio después de ese enfrentamiento ante el conjunto del Real Betis Balompié a las 9:30 del pasado domingo. Diego Pablo Simeone ha dado 2 días y medio de descanso a todo el plantel, así que volverán al trabajo esta tarde a las 7 en el Cerro del Espino de Majadahonda, habida cuenta que el encuentro ante el Rayo Vallecano de la próxima jornada se va a disputar el próximo lunes, así que le queda mucho tiempo para ir pues perfilando ese choque ante el equipo de Vallecas.
A ver, fue muy mermado el Atleti a Sevilla, fue con muchas bajas, la verdad. ¿Recupera gente para el partido del lunes en Vallecas?
Vamos a ver, Coque, Reinildo y Jiménez evidentemente no van a poder jugar en Vallecas. Veremos lo que sucede con Correa y con Joao Félix. Ángel Correa no entrenó en toda la semana pasada. Veremos si en el día de hoy ya podemos ver sobre el césped al futbolista argentino. Veremos también lo que pasa con Joao Félix, aunque Joao Félix está en otra historia.
En otra dimensión.
Y evidentemente muy difícil que pueda acudir a Vallecas. Sí estaban y sí estuvieron en el campo del Betis tanto Barrios, que jugó el segundo tiempo, y Nahuel Molina, que no actuó en el partido. Todavía le queda, evidentemente, al argentino para estar en condiciones algunos días de trabajo, pero da la sensación que para ese enfrentamiento ante el Rayo Vallecano, Nahuel Molina sí pudiera tener sus primeros minutos con el Atlético de Madrid esta temporada.
Bueno, ya comentábamos ayer que ha pasado el susto sobre De Paul, porque hubiera sido una bomba ahora que se hubiera marchado De Paul a mediados de agosto. Él ha dicho no al Al-Ahly. Simeone ha tenido su influencia ahí porque ha hablado con él. Él ha dicho no al club. El Atlético sigue a la espera de poder contratar el 5, pero para que llegue el 5 tiene que haber salidas, Bonilla.
Sí, tiene que haber salidas. Lo estamos diciendo a lo largo del verano y yo creo que ya se está impacientando un poco el propio Diego Pablo Simeone, porque a pesar de lo que quiere el club, sabe lo que quiere y desea Diego Pablo Simeone, el Atlético de Madrid no puede adquirir a nadie si antes no vende. Vamos a ver lo que sucede en las próximas horas con Joao Félix, con hombres como Carrasco, como Lemar, como con el propio Depay, que ya decíamos ayer que hay en la nebulosa una presunta oferta de un club árabe por el futbolista neerlandés. No ha salido ni el nombre del club, ni tan siquiera esa cantidad que podía llegar al conjunto rojiblanco, pero indudablemente la historia del Atlético de Madrid es esa. Casi los aficionados del conjunto rojiblanco se están acostumbrando a que el último día de mercado, prácticamente en la última hora, el Atlético de Madrid o traspase o fiche futbolistas, y yo creo que este año va a pasar algo de lo mismo.
Oye, normalmente el Atleti siempre juega en el mes de julio un partido en Burgo de Osma contra el Numancia. Esta vez era imposible por la famosa gira, así que se juega mañana.
Sí, mañana en Burgo de Osma el trofeo memorial Jesús Gil. Simeone seguro que va a dar cabida a hombres menos habituales en estas dos jornadas, hombres como Gerbich, como Javi Galán, que todavía no ha debutado con el Atlético de Madrid, hombres como Soyuncu, como Barrios, como el propio Riquelme Lino y Samu Morodión, el reciente fichaje del Atlético de Madrid, con esos 19 añitos, que mañana, que hoy va a debutar entrenando con sus compañeros en la sesión vespertina, que va a entrenar, como te digo, a las órdenes de Diego Pablo Simeone, que mañana puede debutar con la rojiblanca hasta encontrarle ese equipo donde tenga minutos la próxima campaña.
Nos dicen que hay un montón de ofertas de equipos de primera división que quieren al chico, ¿no?
Dicen que hasta 10. Ya hemos contado 4 o 5 ofertas en esta emisora. Cádiz, Celta, se habla de Betis, se habla de Alavés, se habla del propio Sevilla. Es decir, que por ofertas no va a haber, así que tanto el club como el propio chaval tienen que determinar en qué club puede tener más minutos.
Son 19 años, fue máximo goleador en Segunda Federación la temporada pasada, la verdad que debutó con muy buen pie en el Metropolitano y la gente se ve que lo tenía en la agenda, ¿eh?
Sí, anotó ese gol en el Estadio Metropolitano que daba en aquel entonces el empate al conjunto de Paco López, al equipo del Granada. Y no lo sé si han sido por esos primeros minutos o por lo bien que lo hizo en categorías inferiores, pero la verdad es que hay muchos equipos interesados en su cesión.
¿Me dejo algo?
Pues nada más, que a las 7 vuelve al trabajo el Atleti.
En el Getafe hay cosas interesantes que contar, vamos con ellas. Tenemos a Gabriel Fernández, el Leganés, que hoy hace doblete, pero esta mañana ha estado en la rueda de prensa de presentación del nuevo equipo de comunicación del Getafe. El presidente ha hablado esta mañana en ese acto, no hay sonido, no hay grabaciones, pero ha dicho cosas muy interesantes. Gabriel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ha hablado sobre el caso Rubiales y se ha mojado, ¿eh?
La primera pregunta ha sido la de Rubiales. Ángel Torres dice, por su parte, hay un apoyo total a las jugadoras de la selección. Y además el presidente no entiende a qué espera tanto Luis Rubiales, porque para él, para Torres, no puede seguir ni un minuto más Rubiales en el cargo. Y recalca que el Consejo Superior de Deportes tiene que intervenir cuanto antes y abrirle un expediente. De hecho, ha señalado Ángel Torres que Rubiales ya tiene 3 denuncias, que está por delante el Mundial 2030 con Portugal y que lo que están diciendo fuera de nuestras fronteras con esta situación, ¿por qué nos la tenemos que tragar? Es lo que dice Ángel Torres.
Esto no lo ha dicho Ángel Torres, pero os lo contamos nosotros. El Getafe quiere vender a Borja Mayoral, necesita ingresos, tiene que fortalecer la plantilla y están negociándolo, ¿no?
Sí, el Getafe quiere desprenderse de este jugador y están al tanto equipos como el Celta, como el Valencia. Además, recordamos que fue un jugador que costó 10 millones, que no ha terminado de convencer al cuerpo técnico. El jugador tampoco está a gusto, así que el Getafe tiene por delante 8 días para darle salida a este jugador.
Recordad que el Celta lo tenía prácticamente fichado el año pasado y a última hora el Getafe consiguió llegar a un acuerdo con el Real Madrid y se quedó aquí en la capital, en la zona sur. Alderete, esto sí lo ha dicho Ángel Torres, el domingo, este lunes no va a estar y él no quiere venderlo bajo ningún concepto.
Lo tiene muy claro, sí, ha hablado de Omar Alderete, nombres, recordemos que salían nombres como Betis, Almería en la búsqueda de este central, pero el presidente lo tiene muy claro, dice que estaba lesionado, que por eso no pudo jugar el otro día contra el Girona, pero que no está en venta y que si alguien lo quiere, que pague la cláusula. Recordemos que la cláusula del central paraguayo asciende a 16 millones, así que ese es el precio para fichar al Derete.
Luis Milla, lesionado, de larga duración, ¿cuándo vuelve Milla?
Pues lo ha dicho el presidente, hasta noviembre no vuelve Luis Milla, pasó por quirófano y hasta dentro de 2 meses, 3, noviembre, no llega el jugador del Getafe. Y sobre el tema de lesionados, el club ha asegurado que va a empezar a dar los partes médicos de los jugadores pero no se informará del tiempo en el que volverían los jugadores al césped.
Hasta ahora no ocurría así. Bordalás, ha hecho una defensa de Bordalás prácticamente que se le demoniza, ¿no?, en su manera de dirigir al equipo.
Sí, sí, a ultranza ha defendido a su entrenador. Se le ha preguntado, pues eso, por el tema del tiempo efectivo, el tema de tarjetas amarillas, y que parece que siempre hay un culpable, ¿no?, que es el Getafe de Bordalás, que si la intensidad, que si se pierde el tiempo, que si el césped está alto. De hecho, el propio Bordalás, que lo escuchábamos el otro día tras la rueda de prensa contra el Girona, decía que a la mínima ya era una tarjeta para el Getafe, pues ahora el presidente ha corroborado esa situación que decía Bordalás.
También ha aclarado en qué está empleando el dinero el Getafe, todos esos millones que están llegando desde la Liga a través de aquel fondo de inversión del COVC.
Sí, tanto Ángel Torres como el director general, Antonio Sánchez, han explicado cómo van a repartir ese dinero. El 75% va a ir destinado a infraestructuras, oficinas, digitalización. El 15% irá a fichajes y el resto, que es el 10%, a cancelación de deudas. De hecho, sobre las infraestructuras está el proyecto de la Ciudad Deportiva, que si todo va bien empezarían con el tema de licencias a partir del mes de marzo.
En el asunto de la afición, recordemos que el Getafe ha batido récord de abonados, está por encima de los 13.000. Van a poner el foco en los menores de 30 años, ¿eh?
Sí, ha sido muy claro el nuevo equipo de comunicación. Ha recalcado que está buscando un nicho entre la población menor de 30 años, porque esta población prácticamente siempre ha visto al Getafe en primera, un club que ascendió en 2004 y desde entonces ha permanecido en primera, salvo una temporada. Pues eso, que los aficionados menores de 30 lo consideran con un club consolera en la máxima categoría por encima de otros equipos que tienen más antigüedad en primera división.
Ya veis que ha habido muchas cosas interesantes esta mañana en Getafe. ¿Me he dejado algo?
Pues nada más, el equipo está descansando, así que volverá pronto a entrenar para preparar su partido el próximo fin de semana.
En un momento estoy contigo en Leganés con Protagonista. Vamos con el Rayo, Carlos. Esta mañana colas en Vallecas, largas colas en Vallecas para hacerse con los últimos abonos.
Quedaba un poco más de 600, muy poquitos más para completar el cupo de abonos que pone a la venta el Rayo Vallecano para todos los aficionados del conjunto franjirrojo. Y había colas, sí, que llegaban hasta, bueno, toda la avenida de la Albufera, la estación de metro de Portazgo, intentando hacerse con las últimas posibilidades del abono para la temporada. Recordemos que el primer partido de esta temporada en Vallecas va a ser el lunes contra, sí, el Atlético de Madrid, el derbi. Así que ultimando esos abonos para que el Rayo Vallecano, que no va a tener ningún problema, como es habitual por otra parte en cuanto al apoyo por parte de su masa social, este año va a tener seguro un porcentaje de aforo lleno en cada partido de liga. Absolutamente, yo creo que van a estar por encima del 80-90%.
Sí, sí, van a salir muy poquitas entradas a la venta en cada partido y el índice de ocupación va a ser realmente alto. Hemos visto ya imágenes hoy porque están instalando el césped. Estaba, sí, en Albero, digamos, el partido es el lunes y estaban ya prácticamente con medio campo puesto, ¿no?
Hombre, yo creo que como el césped de Vallecas no tiene tanto lío como el del Bernabéu, porque no es el césped este mecanizado y tal, no creo que vaya a haber problema. El partido es el lunes y estaba ya esta mañana más de una cuarta parte de los tepes colocados, así que entre hoy y mañana, a más tardar el viernes, creo yo que estarán ya todo colocado. Y ahora mismo, como esto no tiene nada que ver al césped antiguamente, cuando se plantaba casi echando semillas, que no se las comieran las palomas, me imagino que estará bien sujeto y agarre bien de cara al partido, que es un partidazo del lunes contra el Atleti.
Y la intención es que el equipo pueda entrenarse o por lo menos catarlo, ¿no? Antes de que llegue el partido del lunes. Oye, plantilla cerrada porque está prácticamente cerrada la contratación del lateral derecho del Huesca.
Eso es, va a ser la única o la última incorporación del rumano, que viene para competir el puesto con Bayou.
Ratiu se llama,
sí, estaba la cosa ahí parecida. Y lo que pasa es que ahora lo que hay que buscar es sacar gente, porque tiene muchos, Francisco.
Excedente.
Y vamos a ver cómo lo hacen, porque evidentemente hay futbolistas que en teoría no cuentan, como es el caso de Pozo. Vamos a ver qué pasa con Bebé también, aunque el otro día
Andrés Martín,
sí, sí. No, ahora mismo la plantilla del Rayo está sobredimensionada, tiene más gente de la que necesita Francisco. Y el trabajo se centra de aquí al día 1 de septiembre en desalojar futbolistas y en que la plantilla sea ajustada a lo que quiere su técnico. Ya decimos, con la llegada de Ratiu, del rumano, del lateral, se cierra en principio todo el tema de incorporaciones para esta próxima temporada.
Ya salió Salvi y seguramente saldrá Morro porque ha llegado, sí, Cárdenas, el guardameta, así que tendrá que buscarle una ubicación. Ha utilizado 20 jugadores hasta ahora, Francisco. Lo más sorprendente, Carlos, los 148 minutos de Enteca, que podría estar incluso a principio, sí, de temporada en la rampa de salida, pero claro, beneficiado porque De Tomás estaba lesionado, porque Camello no había llegado, etcétera, pero de momento lo está haciendo bien.
Eso te iba a decir, que todo esto viene o se ha producido porque Raúl De Tomás no ha podido comenzar ni realizar la pretemporada de manera regular lo normal, si Raúl de Tomás adquiere su nivel competitivo, es que sea el delantero centro, evidentemente indiscutible, sin ningún tipo de dudas, del Rayo Vallecano. Ya el otro día, a mí me gustó el ratito que salió el otro día en el partido en Granada,
Raúl,
sin tener evidentemente todavía su mejor momento de forma, pero bueno, Randy Enteca marcó en el partido contra el Almería, le hicieron el penalti, etcétera, etcétera, con lo cual, bien, de momento ya veremos si sale o no sale, pero a día de hoy cuenta para Francisco.
1:44, nos vamos a ir a Leganés. En Leganés respiran más tranquilos después del triunfo de su equipo en Santo Domingo en Alcorcón, 0-2, goles de Undabarrena y Dani Raba y partidazo del guardameta del sevillano Dani Jiménez. Nos vamos hasta la instalación deportiva Butarque en Leganés, Gabriel Fernández.
Pues sí, estamos aquí con el portero de Leganés, con Dani Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, partidazo el que hicisteis el otro día en el derbi, una victoria y una derrota en este comienzo. Sensaciones del equipo, ¿cómo las veis?
Bueno, partidazo de todo el equipo. Creo que fue un partido muy complejo, muy trabajado. Delante de nosotros teníamos un entrenador que la verdad que sus equipos te exigen mucho y bueno, afortunadamente pues cayó de nuestro lado la victoria que realmente pues la necesitamos.
Bueno, además tú tuviste una gran actuación, evitaste los tantos de, curiosamente, tu ex-equipo.
Bueno, como siempre he dicho, ¿no? Intento cada año mejorar, siempre hay cosas que mejorar, intento hacerlo lo mejor posible, que bueno, que en ese sentido el equipo se sienta seguro cuando mira hacia atrás y bueno, poco a poco intentar pues seguir trabajando, hacerlo en la misma línea y ayudar al equipo.
Bueno, José María, aquí tienes a Dani Jiménez, te lo paso.
Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿Cómo has iniciado la temporada?
Bien, bien, ilusionado, con mucha ilusión de cada día pues mejorar, de seguir intentando ser un mejor portero y bueno, intentando pues semana a semana y disfrutar pues cada entreno.
Oye, ¿qué feeling te da el equipo, las ideas del técnico, la pretemporada?
Bueno, está claro que cuando hay tantos cambios, cuando hay un nuevo entrenador, se necesita un poco de tiempo para aplicar todas sus medidas. Estamos forjando un equipo, ya él lo ha comentado. Creo que aquí es fundamental pues esa imagen de equipo, de solidez, de trabajo, de compañerismo, y bueno, creo que es la línea está.
Muy importante la victoria, ¿eh? Habías perdido contra Andorra, que es un equipo muy peligroso. Una derrota en Alcorcón nos deja ya con dos. Viene el Albacete, empiezan los nervios, ¿no? Muy importante para que todo el mundo confíe y esté tranquilo.
Bueno, es una victoria psicológica. Creo que al principio, pues con tantos cambios, lo antes posible que llegue la victoria, pues reafirma un poco más todos esos pasos que hemos dado, todos esos cambios que hemos hecho. Y bueno, es un aliciente más para seguir mejorando, para seguir viendo las cosas positivas y mejorando aquellas que podamos mejorar.
Oye, primera vez que vuelves al Corcón, donde estuviste 6 temporadas y media, estuviste mucho tiempo. ¿Cómo fue el regreso?
Bueno, no te voy a negar que en ciertos momentos pues se me vino recuerdos, incluso algún nervio que otro. Tengo la ayuda de un psicólogo en el cual pues estuvimos estableciendo algunas estrategias para bueno pues centrarme, porque él sabía el peso que tiene Alcorcón para mí. Y bueno, pudimos, y cuando vamos pudimos, porque creo que la ayuda de él es fundamental, centrarme en lo que es el trabajo, centrarme en lo que era el partido, dejar un poco pues el pasado, los momentos buenos que tuve, centrarme en lo que era el encuentro y bueno, afortunadamente salió bien.
No todo el mundo entendió tu marcha en aquel mercado invernal. ¿La gente te recibió bien o había de todo?
Bueno, es respetable. No voy a hablar de si es malo o bueno. Bueno, es respetable. La gente tendrá su opinión. Yo en ese momento tomé la que creía que era la más acertada. Sigo pensando que era una oportunidad que no debía desaprovechar, pero bueno, es respetable todas las opiniones.
Oye, ¿qué aprendiste de lo ocurrido la temporada pasada, Dani? Mal comienzo, gran reacción, pésima racha, meteros abajo y recuperación al final. ¿Qué extraes de todo eso?
Bueno, porque de todo se aprende. A pesar de que las circunstancias, pues esos vaivaines de la temporada, esa inestabilidad a lo mejor en cuanto a resultados y a nivel psicológico, creo que se aprende a digerir todo, a saber que cada partido es una final y bueno, pues de esta manera lo importante es lo más cercano, el siguiente partido, no pensar más allá. Y bueno, creo que los que estamos aquí pues estamos intentando inculcar todo eso a los nuevos.
Oye, la temporada pasada comenzaste jugando, luego estuviste mucho tiempo fuera, tuviste una lesión, perdiste el puesto. ¿Ese es el momento más duro para el portero, verte fuera, estar siempre en el banco?
Bueno, está claro que todo el mundo quiere jugar, ¿no? Pero estoy en un gran club, es normal que la competencia sea alta. Entendí que había otro compañero que lo estaba haciendo bien y bueno, pues cambiar un poco en cierta manera el chip, estar lo mejor posible para cuando llegara la oportunidad pues que el equipo no notara y bueno, mentalizarme de que podía pasar, de que en otros aspectos se pueden mejorar cosas y bueno, me lo tomé de tal forma que bueno, en cierta manera, mira, terminé jugando y ahora, en este sentido el equipo pues no notó tanto el cambio.
Creo que eres ambicioso. ¿Pensar en ascenso esta temporada es presión o es obligación, Dani?
Es ilusión, es ilusión. Yo creo que todo el mundo queremos estar en primera, yo el primero. Pero sí es verdad que pensar, como te he dicho, más allá sería un error. Ahora mismo nos estamos formando, nos estamos conociendo como equipo. Nos centramos en lo que viene, pero sí es verdad que sin olvidar y mantener esa ilusión de siempre de tener ese objetivo tan ambicioso que es de subir a primera.
Oye, con 33 años te cambia la perspectiva. ¿Qué tiene ahora Dani Jiménez que no tenía antes? Además de experiencia, por supuesto.
Bueno, yo creo que un poco la tranquilidad de ciertas situaciones, ¿no? Está claro que esa madurez te lo da la competición, te da sumar experiencia, pero bueno, sigo pensando que tengo que mejorar, independientemente de que tenga 33 años. Bueno, te digo que esa madurez sí es verdad que me da cierta tranquilidad para poder pues hacer ciertas cosas, pero está claro que todavía tengo que seguir mejorando y ojalá me queden muchas cosas para seguir mejorando, por eso quiero decir que voy creciendo como portero.
Pero eso se nota, ¿no? Incluso en el juego, ¿no? Llevas ya muchos años ahí, conoces muy bien la categoría, has hecho grandes actuaciones en Alcorcón, también en Leganés, todo eso se transmite, evidentemente, uno tiene una reputación, ¿no?
Bueno, y ojalá tengan muchas más, ¿no? Ya te digo que intento ser cada día mejor portero, tener esa ambición de querer mejorar, porque hay cosas que tengo que mejorar, no voy a decir qué cosas tengo que mejorar, pero sí es verdad que mantengo la ilusión de un chaval de 20 años, pero con la madurez de uno de 33.
Oye, viene el Albacete, el año pasado jugó la promoción de ascenso, mantiene el entrenador, la idea, equipo ofensivo, podemos ver un partido ciertamente interesante este fin de semana, ¿eh?
Muy interesante, muy interesante. Lo estuve viendo y creo que pues, el bloque lo sigue manteniendo y sobre todo aquí es clave mantener o incluso igualar el ritmo. Ellos tienen un ritmo muy, muy, muy alto, una presión bastante asfixiante. Si mantenemos o igualamos mínimo ese ritmo, seguramente tendremos garantía de poder ganar el partido.
Dices que has visto al Albacete. ¿Eres de ver mucho fútbol? ¿Te dicen en casa Dani vale ya o relativizas?
Sí, lo veo. Incluso últimamente ya mi hijo hasta me está pidiendo ver el fútbol porque es lo único que ve, ¿no? Pero bueno, creo que como te he dicho, de todo se aprende, ¿no? Incluso veo a otros compañeros porteros, en lo cual acciones que a lo mejor yo puedo o he podido hacerlo mejor y ellos lo hacen bien. Con lo cual, fijarme por qué lo hacen, qué tomas de decisiones le llevan a hacer eso, el posicionamiento que tienen, con lo cual cuanto más vea, mucho mejor me voy a nutrir y así de esta manera puedo encontrar una mejor versión de Dani Jiménez.
¿Cuántos años tiene tu hijo?
3.
3. ¡Oh, ya te pide!
Sí, porque al final yo creo que los fines se van entre semana e incluso me pide ver el fútbol. Yo creo que se va acostumbrando a ver el fútbol. Pero bueno, mira, compartimos aficiones y la verdad que lo agradezco.
Ahí tienes un portero en potencia, ¿eh?
Bueno, muchas veces se lo digo, ¿no? A mi mujer, que es un puesto que se sufre mucho, ¿no? Al final, el gol es alegría y nosotros lo intentamos evitar, ¿no? Somos un poco la antítesis de todo, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que si tendría que elegir, me gustaría que fuera en otro puesto antes que de portero.
¿El día que te meten 2 o 3, te vas cabreado, te comes la cabeza, no duermes o no?
Sí, sobre todo porque hay muchas cosas que hacer, ¿no? Incluso aunque sea Golazos, pues oye, analizas un poco el posicionamiento, si esa coordinación de los pasos previos a la impulsión ha sido buena o no ha sido buena. Bueno, te vas cabreado porque bueno, crees que esa sensación de poderlo hacer mejor pues es posible. Tampoco exagerarlo, ni cuando ganas eres el mejor, ni cuando pierdes eres el peor, sino bueno, normalizar un poco todo eso proceso en el cual puedes mejorar y a partir de ahí pues buscar la mejor solución.
Un perfeccionista, Dani Jiménez, por lo que vemos. La última, Gaby.
Bueno, la última, te voy a hacer dos en uno. Una, ¿cómo parar a un delantero que está en fire como Alberto Quiles? Y dos, ¿habrá que dedicarle a la afición la siguiente victoria? Digo yo, ¿no?
Sí, a ver, estamos deseando de en casa de que la afición pues se levante, anime, de que vea un equipo comprometido, que realmente esa esencia de equipo que buscamos que ellos la notan. Y bueno, yo creo que en cuanto a la otra pregunta, pues da igual que sea. Yo creo que Juanma tiene increíble, Fuster al final, Álvaro si llega de segunda línea, jugó muchos goles que hizo el año pasado. Al final, oye, tienen un gran equipazo y centrar la atención en uno sería nada. Entonces creo que es mucho más global todo. Y es mejor analizar desde todo porque al final creo que es un equipo muy completo y que bueno que al final nos van a poner las cosas muy difíciles.
Muchísimas gracias, Dani.
A vosotros.
Dejamos el fútbol, vamos con atletismo. Ojo que esta noche puede caer un metal en el Mundial de Budapest para España. Llevamos dos oros en los 20 kilómetros marcha. Hoy la final de los 1500 con Mario García Romo. Gonzalo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María. Sí, la final de 1500 que se celebrará en Budapest tiene para nosotros un gran protagonista, Mario García Romo, el atleta español de 24 años, nacido en Villar de Gallimazo, un municipio de solamente 210 habitantes en la provincia de Salamanca. Es hijo de padre albañil y madre limpiadora, a quienes agradece encarecidamente el gran esfuerzo que han tenido que hacer para que pueda cumplir y hacer realidad su sueño. Actualmente estudia y entrena en Estados Unidos y es el único español que logró sobrevivir a las semifinales que lamentablemente llevaron por delante a Katir y a Mechal. La final dará comienzo a las 13 horas peninsular, a las 15 horas peninsular. Al propio Mario le preguntaron sobre esta final que cita lo siguiente.
Sí, sin duda. Creo. O sea, al final hemos estado trabajando para ello y también yo creo que por eso a lo mejor el Campeonato de España no me noté tan bien, porque yo creo que estamos trabajando bastante duro para eso. Un poco más rápida, ¿no? Se ha visto que pues, también tiene un buen final y yo creo que también pues va a intentar reservar también un poco para el 5000.
Corregimos, la final será a las 9 y cuarto y que tiene por principales favoritos al americano Nuguse y al noruego Ingebrigtsen.
Elena, la selección española de baloncesto está ya en Indonesia, en Yakarta. Ha llegado esta mañana a eso de las 7 aproximadamente.
Sí, parecían bastante cansados los jugadores de la selección, que de hecho tuvieron un retraso de más de 3 horas en el aeropuerto de Estambul, en esa escala de Madrid-Yakarta. Ya están allí los 12 elegidos por Sergio Escariolo para defender el título de campeones del mundo, y entre ellos Alberto Díaz, que fue duda hasta el último momento y a quien se ha visto con una cojera visible después de sufrir en el partido de preparación de Granada una hiperextensión en la rodilla izquierda.
Garuba, por cierto, está con la expedición. El Madrid atento a su futuro.
Sí, el Madrid está atento a su futuro, pero de momento parece que su futuro inmediato sigue siendo la NBA como es su prioridad. Los Ángeles Lakers necesitan un perfil como el de Garuba, quieren contar con un jugador como él, 2,5 millones tiene de contrato con una opción de una temporada más. Es el rol que necesita reforzar Los Ángeles Lakers, así que de momento esperemos a saber qué ocurre con el futuro del madrileño.
Y del Mundial de Baloncesto al Mundial de Bádminton ha comenzado esta mañana para Carolina Marín y ha ganado ampliamente, Gonzalo.
Efectivamente, vuelve para el Campeonato Mundial de Bádminton, que se está celebrando en Copenhague, regresa con una notable victoria frente a la americana Iris Wang por 2-0. Vuelve a Copenhague, que fue el lugar donde hace 9 años fue campeona del mundo por primera vez. Vuelve a donde el mundo del bádminton la vio nacer. Y su próximo encuentro será mañana frente a la birmana Tuzar en octavos de final a las 10 de la mañana, hora peninsular.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar con la mejor de las compañías, la de la radio, la del informativo de las 14 horas con Elia Fernández. A partir de las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda. El partido de la una vuelve mañana, fiel a su cita a partir de la una en punto de la tarde. Buen día para todos, hasta mañana.
makes me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could.
El partido de la una
en Onda Madrid.